Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarios Senior, FEGAUS. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy estamos haciendo radio desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia y en los micrófonos tenemos a Puerto, Mille, Gloria, Antía, Ana y desde el campus de Lugo se habla Margot Laje. En la parte técnica están Luis, Nuno, Julio y Mariano, que nos conduce desde CUAC FM. Abrimos el programa de hoy, entre otros temas, con los siguientes contenidos. Noticias de FEGAUS. Haremos un recorrido virtual por las fiestas de San Juan. Pieza sobre Ángeles Alvariño. Y en Plataforma Maníacos hablaremos del musical Mamma Mía.
Noticias de FEGAUS. Hoy miércoles 23 de junio os recordamos que la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS nos ofrece a través de fegaus.canalsenior.es programas semanales que corresponden al compromiso de formación y divulgación adquirido con la Xunta de Galicia. El ciclo Dinamízate nos hablará de madurescencia, la revolución de las canas. Será el jueves 23. ¿Has escuchado hablar de madurescencia? Si la respuesta es no, no te preocupes. Te explicaremos todo sobre esta nueva etapa en la que se enfrenta la vida con muchos más conocimientos y experiencia, donde se tienen otras metas, objetivos, necesidades y preferencias. Vivimos una auténtica revolución de las canas que viene de la mano de una transformación radical que permite a muchos seniors seguir trabajando, ahorrando, creando y consumiendo, además de encontrar oportunidades donde nadie pensó que podía haberlas. Estos serán los contenidos. ¿Qué es la madurescencia? ¿Desde qué edad hablamos? ¿Cuál es el perfil de cada uno? Beneficios y consecuencias.
En el ciclo Rural TIC conoceremos el viernes 25 cómo Internet das Cousas revolucionó a agricultura. Internet ha supuesto una revolución para todos los sectores en los últimos 20 años y, por supuesto, el mundo agrario no ha sido una excepción. En este terreno también se han producido las innovaciones y se han desarrollado aplicaciones y tecnologías que pueden ayudar bastante a optimizar las labores de la agricultura. Se hablará de monitorización de cosechas sin presencialidad, sensores que ofrecen un mayor control en riego y necesidades, drones, medición del agua, teledetección, optimización del abono, medición del crecimiento de la cosecha, cartografía, etc.
El lunes 28 finaliza el ciclo que hemos dedicado al consumo, con resiliencia financiera, cuentas, tarjetas y sobreendeudamiento. Debemos ser conscientes de nuestros ingresos y gastos, pero también de aquellos gastos que no podemos desatender, tales como derivados de la vida cotidiana, servicios bancarios, etc.
La Estrategia de Protección a las Personas Consumidoras para el periodo 2020-2025 se enmarca en la nueva Agenda Europea del Consumidor para ese mismo periodo. Este grupo de formación ha contemplado tres ámbitos de actuación: la transformación digital, las personas consumidoras vulnerables y la formación y educación sostenible, económica, integral e inclusiva. De ahí la necesaria educación e información en temas financieros de nuestro día a día. Queremos, desde nuestro programa de Radio 50 y Pico, dar las gracias al Instituto Galego do Consumo e da Competencia por dejarnos participar en este plan formativo para colectivos vulnerables.
Los tres ciclos que os estamos anunciando se impartirán a las 12 de la mañana en los días que os hemos señalado. Si os resulta imposible asistir en directo, podéis hacerlo en cualquier momento entrando en la página de Canal Senior, apartado de vídeos, donde encontraréis todas las sesiones grabadas. Recordad que si es la primera vez que accedéis a la formación, tendréis que inscribiros previamente en fegaus.canalsenior.es. Seguid cuidándoos mucho y no faltéis a estos interesantísimos programas. Os esperamos.
Hola, buenos días o buenas tardes, mis queridos escuchantes. Durante estos días, esta temporada toda, se ha hablado mucho del trabajo de un buque, el Ángeles Alvariño, que está ayudando en ese trabajo tan ingrato de la búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife, Canarias. El Ángeles Alvariño es un buque oceanográfico que pertenece al Instituto Oceanográfico Español y fue construido en Vigo en febrero de 2012. Fue botado, pero ¿qué sabemos de por qué se llama Ángeles Alvariño? ¿Quién fue esa mujer? Os lo voy a contar. María de los Ángeles Alvariño González nació en Serantes, en Ferrol, La Coruña, gallega, sí. Nació el 3 de octubre de 1916 y murió en La Joya, en California, el 29 de mayo de 2005. Fue oceanógrafa, zoóloga y bióloga, precursora de la investigación oceanográfica mundial. Su padre era médico y su madre pianista. A los 3 años ya sabía leer y aprendió solfeo y piano. Le gustaba mucho la lectura y la música. Realizó sus primeros estudios en Ferrol y el bachillerato en el Instituto Concepción Arenal. Luego hizo el bachillerato universitario en Ciencias y Letras en Santiago. Y lo finalizó en 1933, con los trabajos finales Insectos sociales y Las mujeres en el Quijote. Para seguir estudiando se trasladó a Madrid en 1934 para estudiar Ciencias Naturales en la Universidad Madrileña. En 1936, con motivo de la Guerra Civil, interrumpió sus estudios y regresó a Galicia y dedicándose a los idiomas, francés, inglés y alemán. El inglés le vendría muy, muy, pero que muy bien para seguir su carrera. Se interesó mucho por el litoral gallego. Al acabar la guerra, retomó sus estudios y se licenció en Ciencias Naturales en 1941. Pero en 1940 se había casado con Eugenio Leira, que era capitán de la Marina de España y caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. En 1942 nació su hija, Ángeles, María de los Ángeles, arquitecta y urbanista en Estados Unidos. De 1941 al 48 imparte clases como profesora de biología, zoología, botánica en Ferrol. En 1946 su marido fue destinado al Instituto Español de Oceanografía, el IEO, de Madrid, y Ángeles se incorporó como becaria. En aquel entonces no admitían mujeres, pero viendo los estudios que Ángeles tenía, le permitieron trabajar. Se doctoró en 1951 en psicología experimental, química, analítica y ecología vegetal por la Universidad de Madrid. En 1952 logró por oposición plaza de bióloga en el Instituto Español de Oceanografía de Vigo. Entre 1953 y 54 viajó a Inglaterra con una beca del British Council para investigar el zooplancton en el laboratorio de Plymouth. Se especializó en medusas, quetógnatos y otros bichos. Participó en campañas oceanográficas de Inglaterra, Estados Unidos, España, México, Panamá, un montón. Se convirtió en la primera mujer a bordo de un barco de investigación británico en calidad de científica. El barco era el Sarsia. En 1955 regresa a Vigo para seguir estudiando el plancton y en el 1956 consiguió una beca Fulbright para investigar en el Instituto Oceanográfico de Goose Hall en Massachusetts. Allí conoció a Mary Sears, que era la presidenta del primer Congreso Oceanográfico de los Estados Unidos y era experta en zooplancton. Estaba muy impresionada con la obra de Ángeles y la apoyó para trabajar en el Instituto Scripps de Oceanografía en La Jolla, en California. Y desde ese momento, en 1958, ejerció casi siempre sus investigaciones en Estados Unidos, siendo allí muy, pero que muy reconocida. A lo largo de su carrera, descubrió 22 nuevas especies marinas, de las cuales dos llevan su apellido. En 1970, obtuvo el cargo de bióloga investigadora en el NOAA. Y a partir de 1976 recibió numerosos nombramientos en la Universidad de San Diego, la Politécnica de México, la de Panamá, en un montón de sitios. Ha sido medalla de plata de la Xunta en 1993. En 2005 la Universidad de La Coruña le dedicó la Semana de la Ciencia. Escribió más de 100 publicaciones científicas y todavía tuvo un tiempo para escribir un libro dedicado a España, titulado España y la primera expedición científica oceánica. Se jubiló en 1987, pero continuó como científica emérita, terminando sus trabajos y colaborando en un montón de expediciones científicas. Su legado científico lo dejó al Archivo Municipal de La Coruña.
Hoy es 23 de junio. Hoy se celebra la noche de San Juan. Buenos días a todos y a todas. Vamos a contaros algunas cosas de las hogueras de San Juan. Estamos en los micrófonos, Puerto, Margot y quien os habla, Julio, que también le toca hacer de técnico.
Para los que andamos un poco despistados, os recuerdo, apoyándome en la música de Vivaldi, que el pasado lunes día 21 a las 5:32 de la mañana entró oficialmente el verano en España. Con el verano San Juan, con San Juan las hogueras, con las hogueras las sardiñadas, la parrillada o lo que se tercie. Después de bien cenados, con un buen vino de garrafón, las verbenas, los conciertos y otras muchas cosas que os imagináis.
¡Vamos! ¡La chuleta de cordero! ¡Qué bueno! siguiendo con el fuego.
Todos sabemos que en nuestra tierra Galicia lo que predomina son sardinas a la brasa, pero la economía está como está y las sardinas están en la plaza alrededor de 15 euros el kilo. Como venga toda la familia y algunos amigos, nos dejamos la paga extra en sardinas. No puede ser. Habrá que utilizar el plan B.
La salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón.
Para la Festeira Galicia, el verano entra con una fiesta grande. San Juan. Y con San Juan, las hogueras. Con las hogueras, que en A Coruña las saltamos gritando meigas fora y siempre en número impar de veces, las sardiñadas antes. Porque las cacharelas no se encienden hasta las 12 de la noche. Pero todo comienza el día 23. A media mañana ya se ven los grupos de jóvenes transportando carros de la compra con trozos de madera de muebles viejos. Y por la tarde, los bares de los barrios comienzan a preparar las brasas en la calle. Y en torno a las 9 de la noche puedo aseguraros que la ciudad se inunda del inconfundible olor a sardinas. Este año tampoco podemos disfrutar del sensacional espectáculo de las hogueras de las playas de Orzán, Riazor y Matadero, en la noche más corta del año, pero afortunadamente disfrutaremos por fin de los amigos en torno a una buena sardiñada. En casa previamente habremos dejado el ramillete de las hierbas de San Juan, en el que no deben faltar el mirto, la ruda, el romero, la hierbalunsa, el fiuncho, malva, la flor de San Juan, en fin, lo que encontréis. Hay que sumergirlo en agua, que debe estar bañado por la luna para lavarnos la cara ya el día 24. Por supuesto, son imprescindibles las verbenas, los conciertos y, en definitiva, la alegría que proporciona el calor, la comida, la bebida y, sobre todo, los amigos.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
En la ciudad amurallada, las potentes hogueras de Lume Novo son una fiesta profana del San Juan Lucense, que llegada la medianoche se encendían para representar la llegada del solsticio de verano. El término solsticio proviene del latín sol y sister. Sol es sol y sister significa permanecer quieto. Ocurre durante el verano de cada hemisferio, cuando el semieje de un planeta, ya sea en el hemisferio norte o en el sur, está más inclinado hacia la estrella de su órbita. Esto ocurre dos veces al año, dos momentos en los que el sol alcanza su posición más alta en el cielo. Desde la prehistoria es una época alegre del año, por diferentes motivos. La comida era más fácil de encontrar, el clima era más benigno, se recogían las cosechas para sobrevivir el duro invierno, etc. Los druidas celtas festejaban el Albán Geurín para lograr unas tierras fértiles y los aztecas construyeron grandes templos para favorecer las cosechas. Esta tradición que año tras año reúne a grupos de amigos y familiares para celebrar una noche considerada mágica, donde perviven tradiciones y supersticiones de antaño, tales como saltar la hoguera, lavarse la cara con el agua de las hierbas de San Juan, no deberían faltar. Como no podemos olvidar en Lugo la fuerte vertiente gastronómica, en una de las múltiples y grandes cacharelas que se encendían, se asaba una ternera al espeto, donada por un empresario. En otras, la clásica sardiñada, churrasco, chorizo, bollos preñados, para disfrute de todos los asistentes, acompañados de grandes orquestas. Pero este año también quedarán suspendidas por motivos que todos conocemos.
Y sementar, sementarei lo guiño de crarear. En tanto no puedo medre un niño, un bello y un cantar.
Sementar, sementarei lo guiño de crarear. En tanto no puedo medre un niño, un bello y un cantar. Un niño revolvido que fale la lengua dai, que sopas de chigueros la fraita verde robar. Sementar, sementarei.
Después de esta noche meiga, empieza en Galicia, limitados por la pandemia, los grandes conciertos y las grandes verbenas.
Pero como bien decimos los gallegos, nunca chovió que non escampara. Disfrutemos lo que podamos o lo que nos dejen, sabiendo que el próximo año volverá la música celta al Festival de la Ortigueira y nos hará saltar de emoción.
Más de 30.000 personas disfrutaremos del heavy metal en el Resurrection Fest en Viveiro, que como sabéis, el heavy metal o simplemente metal es un género musical que nació a finales de los años 60 y principios de los 70 en el Reino Unido y en los Estados Unidos, cuyos orígenes provienen del blues rock, hard rock y del rock psicodélico.
O Segundo Camiño en o Monte do Gozo en Santiago, que es un festival de música ecléctico, su cartel suele incluir artistas de rock, indie, electrónica y recientemente se han empezado a incluir artistas del panorama latino y otros de muchos festivales, conciertos, verbenas en toda nuestra tierra. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro pequeño homenaje a las hogueras de San Juan y a la fiesta en general. Disfrutar esta noche, ser prudentes, respetar las normas y no os olvidéis de ser muy, muy felices.
Pepiño, ¿cuánto tiempo sin verte?
Pues nada, por aquí, ¿sabes?
Bueno, ¿ya estás vacunado?
Pues sí, ya me pusieron las dudas. No sé de cuáles, pero las dudas estén.
¿Y qué haces aquí en la universidad?
Pues mire, véñome de matricular o ano que ven.
¡Uy, qué alegría! ¿Y en qué quieres matricularte?
Pues... vaya a parecer extraño, pero matriculéme en Ingeniería Aeroespecial.
Bueno, ¿qué me dices?
Sí, sí.
¿Y para qué quieres eso?
Hombre, para aplicarlo, porque eu a mí eso de calcular a trayectoria dos foguetes hacia os buracos negros, mólame moito.
Bueno, explícate, porque no te entiendo nada.
Pues mira, es sencillo. Con esto de la pandemia, Eu cando digo a viña, que teño unha viña ali na, en Sober, que moi boa, que ten unha mencía que dá justo, vai, Dios mío, que boa. Pois notaba que cada vez dividía máis a finca, cada vez faltaba unha fila, cada vez que iba, e dixía, Dios mío, hai que pasar. Un día, que agocheime por ali, porque eu xa andaba ca mosca detrás da orella, e vexo chegar así, como daquela maneira, un mirito da cadela, e cal non é a miña sorpresa que colle a pedra e empece a mover o marco ali por ali. E dixenlle aí así, collinte, carallo. Fun a xunta dele e dixenlle, bueno, o que lle dixe, non sei se non podo, podo dicir que non é pa... É moi, moi feo, hasta a min non me parece bo. E dixome, ai si, pois chulito, dixome, demostrou. E dice, pois non te preocupes que se quei demostrar. E así quedou a cousa.
Algún día me tienes que invitar a esa viña, a probar ese vino.
Cando queiros, eu as mozas guapas, así son como a ti, que eres a moza máis ben feitiña da contorna, Dios mío, que faga falta.
Bueno, bueno, sigue contándome.
Bueno, pues nada, una vez que advirte que chega o merito, coño, agóchome e mando un fojonazo co directo ao burato negro. E por qué? Dice, porque el cando se vai a agochar para coller para cambiar o marco, sempre se lleve a resiña do cu. E entonces, porque anda con os pantalones medio baixos, e vai mandar un estúpido que se van escoitar en sangueo, con lo que le digo.
Bueno, hombre, bueno, pero eso es una burrada.
Bueno, así é a forma de andarse quitando as manías de cambiar os marcos. E así xa non vai falta que a xente lle pregunte, porque xa todo o mundo van a saber de que vai.
E non sería mellor que lo denunciaras?
Non, esas cousas hai que, por moito que usted pense, hai que esas cousas non se fan. Aquí arreglase na casa, non se anda ventilando nada, desgracias por aí.
E así bueno, que, bueno, pois sí que te va a ser útil o que aprendas.
Home, claro, pois vou para aprender e aplicar. Bueno, se ahora que xa estamos de mal de tanto falar, íamos a tomar un vinillo por aí para darlle envidia aos da contorna, que eu teño a amistade máis guapa do que hai no mundo inteiro.
Bueno, pois vamos.
Bueno, ala.
Un saludo, Plataforma Maníacos. Hoy, y sin más preámbulos, vamos a comentar y lo que se tercia la película Mamma Mia. Esta película, basada en el musical del mismo nombre con música del grupo sueco ABBA y con letras adaptadas al hilo argumental, fue estrenada el 3 de julio de 2008 en Grecia y el 18 de julio de ese mismo año en los Estados Unidos. En España se estrenó el 8 de agosto de ese mismo año, 2008. En estos momentos se puede ver en la plataforma Netflix, pero es habitualmente programada en la televisión comercial y en abierto. Sus principales protagonistas, y solo doy nombres porque son muy conocidos, son: en la parte femenina está encabezada por Meryl Streep, Julie Walters y Christine Baranski, acompañados por una jovencísima Amanda Seyfried. En la parte masculina, también conocidos, Pierce Brosnan, Colin Firth, y perdón por la pronunciación, pero es sueco, Stellan Skarsgård, ni idea de cómo se pronuncia. Y por supuesto, la música de ABBA, alegre, cantable, conocida, y la isla griega donde se grabó son los otros dos grandes protagonistas. Es un proyecto, de Judy Kramer, y la película fue dirigida por Philippa Lloyd. Y sin más, les paso a presentar a mis compañeros de los programas universitarios de mayores que tienen la amabilidad de acompañarme en el día de hoy. ¡Atención! Recién llegada al campus de Vigo de su viaje realizado en un descapotable para que su rubia melena tenga el look, mamá mía, Ana Alonso. Un poco mojada, pero físicamente en perfecto estado de revista después de aguantar las lluvias torrenciales de estos días desde el campus de Orense, Antía.
¡Hola! Bien.
Y desde el campus de Coruña, y habiendo disfrutado una estupenda comida que seguro le ha permitido estudiar concienzudamente la película de la que vamos a hablar hoy, ¡Puerto!
¡Puerto! ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Puerto!
Y como siempre, en labores técnicas. Y como siempre, en labores técnicas desde Coruña, y asimismo provenientes de la misma comida, Julio y Nuno. ¡Bien!
¡Muy bien por ellos!
Bienvenidos a todos y mil gracias. Mirad, más que preguntaros qué os ha parecido la película, me gustaría saber por qué habéis visto la película. Es decir, ¿qué os empujó a verla? Empezad quienes queráis. Ana, Antía, Puerto, quien queráis.
Bueno, empiezo yo.
Venga, Ana.
A mí me encantan los musicales personalmente. Creo que transmiten una alegría y una viveza que transporta la felicidad. Y más que nada, por la actriz, por Meryl Streep y el plantel de los demás actores, por ABBA, que es un potencial grandísimo en la música pop, y eso reunido, pues bueno, pintaba muy bien. Y realmente me animé por eso.
Ana, la sorpresa
fue fantástica.
¿La viste cuando fue estrenada, en el 2008?
Sí, en su momento, sí.
¿Y tú, Antía, qué te empujó a verla?
Yo la vi cuando la estrenaron. ¿Sí? Yo no soy especialmente fan, es decir, tanto a lo mejor como vosotros, de las películas musicales. Pero esta me resultó muy, muy, muy divertida. ¿Sí? Entonces la había visto y después, hace muy poco tiempo, le pedí a mi hijo que me la bajase porque la quería ver. Y un día, pues, me puse a verla y volví a divertirme un montón, sí, igual que la primera vez.
Sí.
Es genial en ese sentido.
Sí, y tú, Puerto, también te pregunto lo mismo, ¿la viste en el momento del estreno? ¿Cómo fue?
Sí, yo voy, en tiempo normal suelo ir una semana, un día a la semana suelo ir al cine. Y los musicales me gustan mucho algunos y otros no me gustan nada. Hay uno con el que no compartimos. Tú ya sé que tienes uno que te gusta mucho que a mí me parece horroroso.
Pido perdón por ello siempre,
no,
pero me encanta.
Al revés. Yo es que no... Hoy decía un compañero nuestro que no está aquí ahora que por ejemplo, había visto Mamma Mía, había intentado verla un par de veces y siempre se quedaba dormido en la misma escena.
Sí, es el gran ausente. Sí, me lo ha comentado.
Claro. Todos no compartimos lo mismo, pero yo este especialmente lo vi y me ha pasado lo que Antía, lo he visto hace muy poquito y seguramente ha envejecido, a lo mejor también de valores, yo qué sé, es una película muy amable, muy divertida, con mucho color y a lo mejor ahora no sé si se llevan ese tipo de pelis, pero para mí es una película de esas que si tienes un día tonto te la pones y terminas bailando y cantando, es lo que decía.
La verdad es que, primero, Puerto, has dicho, la vi en el cine porque iba habitualmente. Yo tengo mucha esperanza de que volvamos. A mí me pasa igual que a ti, Puerto. Yo no solo una vez, sino que a veces dos y tres veces a la semana voy presencialmente al cine. Y tenemos que volver a tener esa magia. Pero a mí lo que comentáis las tres, es una película que si veas del ánimo que la veas, dices, ¡ay, qué gusto, por Dios! ¡Qué bien me levanto del sofá una vez que la he visto! Y eso es un valor añadido. En cuanto a los valores, no tengo ni idea. Este compañero del que usted me habla dice que ha envejecido mal. No lo sé. A mí me sigue resultando amable y estupenda. Mirad, antes de seguir, vamos esta sección de hoy, vamos a salpicarla, como no puede ser de otra manera, de mucha música. La primera tema que vamos a escuchar, trocitos, vamos a escuchar Honey Honey, interpretada por Amanda Seyfried. Y, ojo, ¿por qué escuchamos esta? Porque nos introduce en el argumento a través del relato de un diario que ella encuentra de su madre. Ojo con los diarios que escribimos, que luego los pueden encontrar los hijos. ¿Os acordáis? Honey Honey, na. Bueno, pues esta la vamos a escuchar.
Honey, honey, how he thrills me. Honey, 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 nearly kills me. Uh-huh, honey, honey. I heard about him before. I wanted to know some more. And now I know what they mean. He's a love machine. Oh, he makes me dizzy.
Bien, y una vez que hemos disfrutado de este trocito de Honey Honey, el lugar del rodaje, que es el otro gran protagonista, ¿qué, cuando la veis, ¿qué os ocurre?
Un crucero por el Mediterráneo.
¿Verdad?
Las griegas
enamorados.
Yo no lo he dicho y es un viaje que siempre tengo pendiente. No me apetecen mucho los cruceros, pero creo que las islas griegas, que son pequeñitas, poco accesibles por carretera, encajan muy bien en lo que puede ser un crucero y la luz que tienen esas... Bueno, también fue rodado, creo que lo habréis leído, también en interiores, bastante en interiores, pero lo que son interiores son impresionantes.
Sí, mira, aquí os cuento porque algunas escenas fueron grabadas en las islas griegas de Skópelos y Skiathos. Sí. Pero lo que tú dices, Puerto, se filmaron la mayor parte del escenario 007 de los estudios cinematográficos Pinewood Studios, que es donde están ubicadas las oficinas de producción del film. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí se podía controlar luz y temperatura. Pero tenéis razón, Ana, Antía, ¿vosotros os pasa lo mismo? ¿Os apetece la isla?
Bueno, yo... unas ganas enormes de hacer el crucero. A mí sí que me gustan los cruceros. Por las islas griegas, además... a mí me llama la atención como ella, que ya es una mujer hecha y derecha, como busca su autonomía y busca lo que le gusta, justo la vida en la isla, haciendo lo que quiere, en aquel hotelito, poniendo flores, decorando todo. Es como una versión de lo que puede llegar a ser uno mismo naturalmente. Entonces yo creo que transmite eso, muy buena esperanza. Al final sigue siendo... actual porque es la búsqueda de todo el mundo, de encontrarse a sí mismo, ¿no?
Sí, la felicidad. Y a ti también te apetece, ¿no?
Yo ya lo comenté en alguna ocasión. No he hecho nunca ningún crucero y no tengo ninguna ganas de hacerlo. Pero si hiciese uno, sería las Islas Griegas.
Sí.
Sobre todo por una cosa que para mí además es súper, súper importante y es la luz.
Verdad, es impresionante.
A mí esa luz es que me encanta. Y entonces, en algún momento posiblemente me decida y haga un crucero ahí. No en el Caribe ni cosas de estas.
Ahí. ¿No? Bueno, pues mirad, vamos a volver a interrumpir. Y entonces aquí vamos a ver a las tres protagonistas caracterizadas en el más puro estilo ABBA, cantando Super Trooper. ¿Te has acordado? Na, 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 trapper, na, na, na.
Bueno,
pues aquí las escuchamos a las tres.
Super trooper lights are gonna find me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. Sick and tired of everything. When I called you last night from Glasgow, all I do is eat and sleep and sing, wishing every show was the last.
Bien, la película de Mamma Mía, no sé si sabéis que lo produjo casi un milagro. El grupo ABBA se había separado hacía 20 años. Bueno, pues en el estreno en Londres se volvieron a juntar, ¿no? Entonces, ¿qué os parece ABBA como grupo? Cuando éramos jóvenes, ¿eh? Cuando ABBA triunfó en el Festival de Eurovisión de Waterloo. Con el Waterloo, perdón.
A mí me parece muy, muy vital, muy, no sé si serán grandes músicos, pero muy vitales. Y desde luego forman parte de una época. Y es lo que yo os comentaba, no sé si antes o después de los micrófonos, pero podríamos tararear prácticamente todas las canciones.
Sí, 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 que es verdad. Yo aquí quiero haceros una confesión, algo personal, ¿no? A mí ABBA en su momento me parecía una panda de horteras. Pero luego, con el tiempo y el pozo de la edad, me parece lo que dice Puerto. No sé si Antía y Ana dicen lo mismo, ¿no? Es vitales, son alegres, son cantables. ¿Os pasa a vosotros algo así, Ana, Antía?
Sí, realmente, excepto Chiquitita, que sí que es una canción un poco, con un tema un poco triste. El resto son canciones súper alegres, muy vitales. El mismo look que utilizan ellos también es un look medio hippie. Sí. Muy atrayente, o sea que bueno, en la época fueron muy rompedores.
Sí, sí, a mí es verdad.
A mí me resultan eso, una música en general, tienen unas más y otras menos, pero en general es muy vital, es una música muy vital, punto. Es que escuchas alguna cosa, hombre, lo que dice Ana, lo de Chiquitita, aunque sea bonita, pues bueno, es menos así, pero en muchas... Es que dices tú, no entiendo lo que dices, pero me da igual.
Sí,
ya está.
Pues mira, llegados a este punto, vamos a escuchar la canción Mamma Mía, todas la sabemos, que da título a la película. En este momento hemos dado más importancia a las protagonistas femeninas, pero la historia de la hija buscando quién es su padre de los tres posibles es una historia muy rompedora en su momento y muy bonita, ¿no? Y hablábamos de ese crucero por aguas cristalinas y yo no sé si recordáis una escena de los tres protagonistas masculinos, Pierce Brosnan, Colin Firth y el sueco de nombre impronunciable, donde están con su hija compartida rodeando la isla. ¿Os acordáis de esta escena?
Sí, perfectamente. Sí, sí.
Perfectamente. Sí,
bien, sí, pues en este momento, hombre, Colin Firth coge la guitarra y canta una maravillosa canción con esta hija compartida que se titula Our Last Summer, es decir, Nuestro Último Verano. Esta es más tranquila y nos paramos un poquito a escucharla. I can still recall our last summer. I still see it all. In the tourist jam round the Notre Dame. Our last summer. Walking hand in hand. Paris restaurant. Far away, our last summer, we could laugh and play.
how dull it seems.
Mirad, esta película no tuvo unos grandes premios porque en ese momento Hollywood confunde en bastantes ocasiones lo que es comercial con calidad. Podía ser una película que hubiera sido premiada. Yo no sé si sabéis que solo obtuvo la candidatura al Globo de Oro a la mejor película, comedia o musical, y el Globo de Oro a la mejor actriz, comedia musical, para Meryl Streep, pero no lo obtuvo. Sin embargo, rebuscando, ¿sabéis el premio que obtuvo? El premio a la mejor película romántica.
Entonces, bueno.
Sí,
pero no es romántica, o por lo menos yo no la entiendo como romántica.
Bueno, sí es romántica, yo creo que
bueno,
sí es romántica.
Vale.
Es romántica.
Hombre, el tema es, pero entendemos otras por romántica, otro tipo de películas.
Ya,
más
no
que
es
esta.
Drama. Lo que pasa que no es bajo la, es romántica, pero va bajo la base de la alegría, no es un drama, porque incluso los tres ex de ella, que terminan llevándose todos muy bien, siempre desde la amabilidad, no ves esa parte de rencor o de odio, de ir, eso, ahí no aparece en ningún lado, siempre es muy amable entre ellos, pues incluso colaboran en muchas cosas, o sea que bueno.
Sí, considero más que romántica, una película, es que no sabría cómo definirla.
Bueno, a mí yo...
Es una comedia muy desenfadada.
A ver, yo os comento esto porque me llamó muchísimo. Primero, no sabía ni que existían estos premios. Me llamó mucho la atención. Y mirad, llegados en este punto, vamos a escuchar a Meryl Streep en una escena que, seas madre o no, te llega, te toca. Despides a tu hija porque va a iniciar su vida, al igual que hiciste tú misma en algún momento. En este momento nos paramos y escuchamos Slipping through my fingers, deslizándose entre mis dedos.
School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her forever, and without really entering her world, I'm glad whenever I can share her laughter, that funny little girl. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute the feeling.
Me parece que recordáis esta escena, ¿no? Cuando la madre está preparando a su hija para la boda, peinándola, ella recuerda cómo iba a coger el autobús del colegio. Es una escena que a mí me parece muy, muy tierna y muy bonita. No sé si la recordáis.
Sí, sí, está haciendo un recorrido de como despedirse de una etapa de la vida. Claro, ella, claro, no va a renunciar a su hija nunca, pero es esa etapa de la vida que la acompaña,
claro,
siempre, como la, sí, que la echa a volar, ¿no? Como que la suelta.
Yo no he tenido hijas, pero me imagino en ese momento en que hasta ese momento tu hija, entre comillas, era toda tuya.
Sí.
Y a partir de ese momento, uy, ya la tienes que compartir, hombre, con, sí, mucha alegría, pero ya no es tan tuya, no, ya no solo, sí, es tuya.
Puerto, ¿esa escena la recuerdas como bonita, como tierna? ¿Cómo la recuerdas?
Sí, como lo que estáis diciendo y lo que dice Antía. Yo soy muy consciente, cuando mi hija se marchó de casa, yo creo que envejecí, en el sentido de que mi
casa... Te hiciste mayor, pues... Puede
no,
ser,
mira,
¿no?
Estaba, mi casa está está, es una casa abierta, muy abierta, porque yo nací también en una casa muy abierta, donde había mucha gente, entraban, salían, no sé qué. Aquí también, por ejemplo, mi hija cuando estaba estudiando, pues siempre había alguien que se quedaba a fin de semana o venían a hacer un cursillo y se quedaban a dormir. Entonces, sí. Por ejemplo, las cenas sobre todo eran una delicia, y aprender lenguaje, y aprender lo que está en la calle, y aprender la vida, y aprender los giros. Y todo eso se marchó y se fue quedando ahí. Y ahora pues tengo la ventaja de que los sábados, un día a la semana por lo menos, comemos juntos y comemos con mis sobrinos y tal. Y por ejemplo, en esta pandemia hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido, es que en una comida ya sabéis de que se habla de todo. Ana lo sabe. Lo importante es, ya nos destacaba en un programa, lo importante es que son las comidas y todo,
sí,
lo que pasa.
Familiares, sí, sí.
Entonces, todo eso, por ejemplo, en el día a día, yo con mi hija lo perdí. Y bueno, y ahora, por ejemplo, esta semana, bueno, son cosas que pasan. Es decir, que efectivamente son, no son nuestros hijos, son de ellos mismos. Pero cuesta, cada paso en la vida cuesta.
Yo creo que a mí me pasó exactamente igual que a vosotras. Somos cuatro mujeres en este momento hablando. Nos podemos identificar con esta escena, pero yo, la única manera de verlo es que yo hice lo mismo. Yo volé.
Ah,
y
yo
mi
también.
Madre seguro que tuvo el mismo sentimiento.
Claro, yo también, eso estamos de acuerdo, todas volamos, claro, y además volamos felices. Vamos, yo me acuerdo de mi vuelo feliz, de decir,
claro, pero la escena es muy, muy bonita, visualmente, musicalmente, y por eso es lo que me apeteció escuchar esta canción con vosotros y con los oyentes. Y mirad, nos toca despedirnos. Y esta vez lo hago en nombre de todos y cada uno de mis compañeros de este programa que con mucho optimismo hemos titulado 50 y pico. Gracias a mis compañeros por colaborar para poder sacar esta sección adelante. A los que les apetece y les gusta visionar las diversas propuestas y a los que no. A los que no les gusta demasiado intervenir verbalmente, pero lo han hecho. A los que me han hecho sugerencias. Y finalmente, a los que se han prestado a grabar, a hacer los montajes con diálogos, con música que yo les pedía, en definitiva, a editar. Gracias a todos y a ustedes, nuestros queridos oyentes. Gracias, muchísimas gracias por dedicar estos minutos a Ana, Antía, Puerto, Julio y Nuno en esta tarde. Os doy un fuerte abrazo. Soy Gloria Pérez Prieto y desde el campus de Pontevedra les envío una cariñosa despedida acompañada por el tema donde podemos oír a la jovencísima Amanda Seyfried cantar Thank You for the Music, gracias por la música. Porque sin la música la vida sería un poquito más triste y un poquito más gris. Hasta siempre, compañeros, hasta siempre, oyentes.
Gracias, Gloria, un placer. Gracias.
When I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song or a dance? What are we?
Y hasta aquí ha llegado hoy nuestro programa de Radio 50 y Pico, que es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarios Senior, FEGAUS. Todos nuestros programas pueden escucharse en streaming y en la página web cuacfm.org/directo. Y una vez emitidos, estarán disponibles en fegaus.com/radio-fegaus. También en la plataforma del podcast de Quack FM y en la app gratuita para iPhone y Android. Ponte na Onda desde Pontevedra también difunde nuestro programa en diferentes horarios. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico camposdegalicia.radiofegaus@gmail.com o en Facebook Fegaus. Volveremos a emitir el próximo miércoles día 30 de junio del 2021 desde las 13 hasta las 14 horas. Muchas gracias por escucharnos y ánimo, que ya queda poco para vencer la pandemia. Mientras tanto, cuidaos mucho.